Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Actuamos para restablecer el orden y la tranquilidad. Protegerte a ti y a tu familia es un firme compromiso de mi gobierno.
Soy un gorila, tengo mi fusil, por la consigna yo me de morir. Y si me dicen que habrá democracia, a fuerza de bombas lo habré de impedir.
Aunque el discurso oficial insistía en la legalidad y limpieza de los operativos realizados en Texcoco y San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo, las otras voces, las de las víctimas, comenzaron a denunciar los abusos padecidos.
¿Después de cuántos días dejan que las cámaras vean a los golpeados y aún las señas no han desaparecido? Después de siete días.
¿Hasta hoy llegaron a revisar a las violadas?
Imagínenselo, los compas, ¿cómo estaban el primer día?
Jorge Castilla.
Han pasado siete días y no se han borrado los golpes, no se han borrado las marcas de las violaciones, no se ha borrado esto. Imagínense el primer día, nos agarraron el jueves, hasta el día domingo se nos dijo por qué estábamos presos. Hasta hoy, ahora sí, con uniformes nuevos y ya que las heridas han sanado un poco, hoy los presentan. Pero ahí está todo el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que la presenten y que la hagan pública. Eso es lo que pedimos, un poquito de respeto al dolor ajeno. Y que vean, por favor, el gobierno es el que hace la violencia. La otra campaña sigue reivindicando, nosotros como adherentes, es ideológica, pacífica y política, que es lo que hemos estado haciendo al expresarnos, al que nos escuchen. Esa es la otra campaña. El gobierno es el que quiere que haya violencia, no la otra campaña. La otra campaña es ideológica, política y pacífica. Y lo seguirá siendo a pesar de la represión del gobierno.
A pesar del discurso oficial, los hechos eran claros. En Texcoco y San Salvador Atenco, el gobierno y sus fuerzas policíacas rompieron eso que tanto dicen defender, es decir, el Estado de Derecho.
En los cateos que se realizaron casa por casa, es una violación gravísima. Aquí habían pasado ya inclusive más de 24 horas y seguían deteniendo gente, seguían rompiendo puertas, ventanas para meterse a las casas y sacar a la gente. Desde mi punto de vista, tanto el presidente de la República como el gobernador del Estado de México se convierten en delincuentes, cuando menos en el aspecto de autores intelectuales, desde homicidio, privación ilegal de la libertad, torturas que han sido múltiples. Violación, compañeras que dicen que fueron violadas, testimonios de compañeros que vieron cuando menos abusos sexuales, que les arrancaban las prendas de vestir a las mujeres en los camiones, que las manoseaban los policías en los camiones, y entonces que se quiten de la boca la palabra de Estado de Derecho. Ellos han roto el Estado de Derecho. Aún como están las leyes, ellos las han pisoteado todas y cada una por una, y todas juntas han pisoteado los derechos de los detenidos. Eso es romper el Estado de Derecho.
La condición física de las víctimas hizo imposible que el gobierno escondiera la brutalidad cometida contra los más de 200 detenidos esos días en Texcoco y Atenco por parte de las policías locales, estatales y federales.
Tenemos compañeros brutalmente golpeados, brutalmente, es indescriptible, solo viéndolos pueden darse una idea más cercana de lo que están padeciendo estos compañeros. Se los llevaron al hospital, En el caso de este muchacho, tiene problemas de vértebras cervicales, tiene una fractura de una mano, tiene la cara tumefacta, que lo pisotearon durante todo el trayecto arriba del camión y de enturnos los policías. Los golpearon con manos, con pies, con toletes y luego los pisotearon permanentemente. Tiene heridas en la cabeza, varias heridas, tiene sutura. Él es alérgico a la sutura y de todas maneras le pusieron la sutura. No sé si se sepa que una alergia puede provocar un shock anafiláctico y que no se necesita mucho para que esto se pueda producir. Bueno, el riesgo existe de este compañero.
Además del joven asesinado por policías, el saldo de los operativos del 3 y 4 de mayo fue de varios compañeros gravemente heridos. Uno de ellos fue el compañero Alexis Brenumea, quien falleció el 7 de junio después de un mes en estado de coma.
Alexis Brenumea, hijo del maestro Ángel Brenumea, que sufrió una fractura de cráneo con masa encefálica expuesta, con motivo de un golpe de una granada de gas lacrimógeno que le pegó en los primeros momentos que ocurrió el evento.
Estuvimos mensajeando a las personas que conocíamos, pero obviamente nos contestaban que no podían pasar. Se supone que una Cruz Roja Internacional quiso pasar y la PFP no lo permitió. El muchacho estuvo desde las 6, pon tú a las 6:30 que pasó esto, hasta las 7 de la noche sin atención. Sin atención médica. O sea, nosotros somos médicos, pero necesitaba intervención. Nosotros no podíamos hacer nada. El muchacho no podía ni hablar. Pues nunca llegó la ambulancia. Creo que lo sacaron 7:30 de ahí en la combi.
Son asesinos profesionales. Se entrenan para asesinar, matar a gente indefensa, aunque no haya hecho ningún mal. Despiadados y con resentimiento, salen a esperar que la oportunidad se presente de descargar sus armas, descargar.
Entre los más de 200 compañeros y compañeras detenidos, hubo otros heridos graves, como en el caso de don Arnulfo Pacheco Cervantes.
Una persona de más de 75 años de edad, brutalmente golpeado, y en lugar de darle el servicio, lo meten arrastrando y lo sacan arrastrando porque no puede caminar, ¿no? Y puedo señalar algunos otros casos de este tipo.
Don Arnulfo, quien casi no puede caminar porque tiene paralizada parte de su cuerpo desde hace años, fue sacado de su casa de Atenco el 4 de mayo y salvajemente golpeado por los policías. En la cárcel todavía, don Arnulfo tiene 5 costillas rotas y es acusado de los delitos de secuestro equiparado y ataques a las vías de comunicación. Floira Sánchez, esposa de don Arnulfo, también fue encarcelada.
No camina muy bien, ni habla muy bien, y lo sacaron de mi hogar y lo trajeron. Y ahí está abajo, señores.
¿Usted es la esposa de Arnulfo?
Sí, yo soy la esposa. Por 4 años casi para rehabilitarlo, para ahora casi perderlo, no se puede con tanta injusticia.
Pero las golpizas salvajes no fueron el único abuso de los policías contra los detenidos y detenidas en Atenco. El operativo del 4 de mayo también se distinguió por violaciones y abusos sexuales, cometidos principalmente contra las compañeras.
¿A tu nombre?
Ayuda.
¿Cómo te llamas?
7 quejas por violaciones y 16 por abusos sexuales contra más de 20 detenidas por la policía durante el operativo del jueves en Atenco.
Ella en particular me comenta que abusaron de ella, que le rompieron sus ropas, pues que le introducían cosas en su ano y en su vagina, que la lastimaron mucho y que la golpearon. Ella no pudo observar si esto les pasaba a otras, pero lo intuía por los gritos, lo intuía por el llanto. Comenta que cuando algunos de los muchachos intentaban defenderlas, los golpeaban, y esta situación ocurrió por muchas horas. Cuando ella llegó al penal, no podía sostenerse en pie. Dice que no sabía dónde estaba, no sabía quién era exactamente. Estaba tan cansada porque además todo este tiempo de la violación tenía gente encima de ella, y que cuando llegó aquí al penal sentía desfallecer, que incluso la tuvieron que detener para que no se desmayara.
Ante las primeras denuncias de abusos y violaciones sexuales de las víctimas, la respuesta oficial fue otra vez descarada y humillante.
Opino que es mentira, que es una estrategia. Pueden entrevistarlos. A ver, dígame en el autobús en qué posición estaban y cuando los estaban violando. A ver, yo no voy a aceptar nada de eso, absolutamente nada, hasta que no me den pruebas de que sucedió. Y todavía llegan al penal. Hay un médico del penal. Ahí está el Ministerio Público que da fe. No puede decir, no me revise, pero voy a decir que me violaron. Tuvieron su oportunidad ante el doctor. ¿Eh?
Bueno,
no, ¿por qué? ¿Por qué la...? No, pero ya después ya no cuenta, ¿eh?
Me lleva a sospechar el que todas las mujeres detenidas, más de 23, hayan declarado exactamente lo mismo. Y además, yo no estoy para calificar, pero el modus en el que plantean esto pareciera totalmente inverosímil.
Desde la cárcel de Santiaguito, las compañeras y compañeros dieron sus testimonios de los abusos y maltratos que sufrieron durante la detención y dentro del propio penal.
Los verdaderos delincuentes son los uniformados, los que están en el poder. ¿Dónde está la señora Marta Sahagún defendiendo los derechos de la mujer cuando fuimos violadas? Fuimos abusadas sexualmente, fuimos agredidas. ¿Dónde está el gobierno?
Clínica no nos han detenido, nos han dado una pastilla para las infecciones vaginales que nos dejaron después de violarnos, después de golpearnos, de ultrajarnos, de maltratarnos física y psicológicamente, después de golpearnos tan salvajemente, después de torturarnos, incluso dentro de aquí de estas oficinas nos golpearon y nos siguieron maltratando y violando dentro de aquí.
Necesitamos atención especializada y no se nos ha dado. Muchas tenemos infecciones vaginales y no se nos ha atendido.
Nos han dado Tempra para todo el dolor, para todas las infecciones, para curarnos las cabezas. Nos han dado solamente una pastilla Tempra y para infecciones vaginales una pastilla, ¿no? Un óvulo para que nos metamos y ya. Con eso creen que van a arreglar todo lo que
está educado.
Una porquería.
Las compañeras extranjeras también se fueron golpeadas y violadas y no se hizo nada.
Necesitamos que también ustedes pidan que nos dejen entrar, porque nos dicen que ustedes no han hecho ninguna solicitud.
Claro que sí, nos acaban de presentar apenas ante la prensa. Ya nos bañaron y nos dieron ropa nueva, nos quitaron la ropa ensangrentada. Fuimos violadas, fuimos golpeados y golpeadas todos mis compañeros y yo. Fuimos despojados de todas nuestras pertenencias, fuimos robados.
Las violaciones a nosotras y los golpes que nos dominaron fueron ambos. Fue la Policía Federal Preventiva y la Policía Estatal.
Muchos hombres fuimos testigos de las violaciones, incluso de las extranjeras como las españolas, la alemana y la chilena. Fueron violadas.
Yo también fui golpeado, señora. Fui golpeado en el camión y aquí al entrar al penal. Y me amenazaron que me iban a meter el dedo y me iban a violar aquí.
Damián Camacho Guzmán.
Eso deberían de reportarlo. Y miren nomás cómo me golpearon. Sin deberla, miren. Vean.
¿Han sentido lo que se siente viajar en un pinche camión de granaderos? En donde la sangre chorrea por todos lados de los compañeros madreados. En donde huele a sangre humana, a rastro.
Nos golpearon, los que nos violaron están en la calle. Ellos deberían de estar aquí. Porque ellos están libres, ellos están gozando con su familia o yo no sé dónde estén. Pero nosotros que no debemos nada, aquí estamos, como dicen los compañeros, con todas sus cámaras y que apuntándonos.
Eso no nos garantiza nada y no nos ayuda en nada. Quisiéramos que alguno de ustedes hubiera vivido por minutos, nada más minutos, porque a nosotros se nos hicieron años, años de esas golpizas que nos dieron. Y por dignidad estamos aquí, gente inocente.
Nosotros tenemos pruebas de lo que nos hicieron. ¿Dónde están las pruebas de ellos? ¡Exigimos justicia! ¡Presos políticos!
¡Libertad! ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Presos políticos! ¡Libertad!
Mujer, te canto a este himno, traigo la pura verdad. Incierto y crudo destino, mi canto contigo está.
Vives el preciado ser, por no poder decir, soltar su voz al viento, tratar de resistir, sin perder el aliento, sin parar ni un momento.
5 extranjeros, 4 mujeres y un hombre también fueron detenidos y golpeados salvajemente en el operativo de Atenco. Los 5 fueron expulsados de manera ilegal, sin respetarles ningún derecho. Las 4 mujeres, 2 catalanas, una alemana y una chilena, denunciaron desde sus países los abusos y torturas sexuales que también sufrieron al ser detenidas.
Ahí hay violaciones, penetraciones, hay abusos sexuales, hay vejaciones, hay golpes todo el rato. No paraban de pasar lista para que contestáramos presente y te pegaban, dijera sí o no. ¿Qué nos decían? Sí, que nos íbamos a matar. Sí, la policía, la PFP.
Luego subimos a un camión, nos subieron a un camión. Después de, pues a mí, por ejemplo, me preguntaron de dónde eres, española. Bueno, pinche española, todos los que lo que os podáis imaginar, me dijeron. Recuerdo que, bueno, creo que éramos pocos, no sé. Al momento nos cambiaron a otro camión, tipo autocar, y nos aventaron al suelo. A todos éramos como unos 40. Nos pusieron capuchas, cerraron las cortinas, y bueno, pues ahí nos pegaron, nos violaron, abusaron sexualmente. Nos insultaron, mi cuerpo estaba encima de un charco de sangre, mi boca estaba ahí, yo tenía 6 personas encima mío, boca abajo yo estaba asfixiada, y bueno, pues a las personas encima mío les estaban haciendo de todo, ¿no? Vejaciones, pero increíbles, y violaciones encima mío también.
Yo quisiera, bueno, denunciar la expulsión ilegal de la que fui objeto por parte del gobierno mexicano. Y también quisiera denunciar el abuso policial del que fuimos objeto, no solamente yo, sino que toda la gente que fue detenida en ese momento. Y también quisiera denunciar el uso de la violencia sexual en contra de las mujeres como arma de represión.
Pues en la cárcel sí, todas estábamos un poco, todas recibimos abusos sexuales, todas. Y era como... había mucha fuerza, ¿no? O sea, parecía que ninguna se callaba, tampoco pues todas comentaban, ah, pues a mí me han hecho esto, lo otro, todas con mucha rabia. Pues si veían una pareja, vieron una pareja, ¿no? Un chavo y una chava, pues imaginaos, ¿no? A la chava le hicieron de todo para que lo vieran.
Estoy como dolorida de todos los golpes que me dieron, ¿no? Pero, puta, asumiendo de que en realidad esta pelea hay que darla por todos lados, porque está cabrón, loco, porque está cabrón no solo con lo que me pasó a mí, con mi deportación, digo, porque está cabrón más allá de las nacionalidades de la gente que haya estado ahí, ¿cachai? O sea, el abuso policial estuvo cabrón.
Me resguardo en el lápiz, respirito el espíritu, se siente happy, nada personality, traza real uso a ti mujer, creadora de razas, maltratos físico, castigo duro al que avasalla, woman no stop, la batalla no está ganada, resta mucho por andar en esta ganga, juntos la guerra estará triunfada, only you want respect, no stress, hoy por mí serás premiada y sober, continuaremos la batalla, toda esta mierda se acabará. tu posición ya respetada, altos niveles ya está apoyada.
Así fueron vulnerados los derechos de todos y todas las detenidas en Atenco, tanto en el momento mismo de su detención como dentro de las instalaciones penitenciarias. De igual forma, los procesos contra los presos y presas han estado llenos de irregularidades. En un principio, las autoridades achacaban a todos los detenidos el delito de delincuencia organizada, entre otros delitos graves. Sin embargo, los y las detenidas han contado con algunos compañeros abogados que han trabajado incansablemente para que se haga justicia.
Hemos sostenido permanentemente que no existe un solo elemento en el expediente que justifique la detención de ningún compañero. Creo que la demostración más clara de esto es aquello que hemos señalado como una triquiñuela del Ministerio Público para alargar el plazo constitucional para resolver la situación jurídica. ¿Se acuerdan que dijimos que el delito de delincuencia organizada no existía en este caso? Dijimos que era simplemente el pretexto del Ministerio Público para duplicar el término de 48 a 96 horas. Tanto fue cierto que todos los compañeros están absueltos de este delito de delincuencia organizada.
El 11 de mayo, gracias a la presión y solidaridad que hubo en México y varios países con los detenidos, 17 de los compañeros presos en el penal de Santiaguito, en el Estado de México, fueron exculpados de todos los delitos y salieron de la cárcel.
¡Presos políticos, libertad! ¡Presos políticos, libertad!
Compañeros, compañeras, obviamente en un principio un saludo fraterno de toda la gente de allá y un inmenso agradecimiento a todo el apoyo que hemos recibido y que jamás imaginamos que pudiera ser de tal magnitud. Obviamente aislados, golpeados, torturados y detenidos de esa manera, no creíamos que hubiera esperanza alguna y nos encontramos con la sorpresa de que hay mucha gente también dispuesta a defender la dignidad, la libertad, la igualdad, los derechos de los demás.
Buenas noches, compañeros. Antes que nada, como mi compañero lo dijo, gracias por todo el apoyo que se está sintiendo desde aquí afuera hacia adentro. Y uno muy especial, la consigna que se escucha siempre, cuando una mujer avanza no hay hombre que retroceda. Un agradecimiento muy especial a las compas Mazaguas que nos apoyaron en huelga de hambre y que sabemos que están aquí. La consigna siempre dice que la mujer luchando y al mundo transformando, y eso lo vemos día con día con nuestras madres, con nuestras hermanas, vecinas y toda mujer que siempre está luchando por un cambio digno para que nosotros seamos el futuro y el presente de este México que es una mierda.
En los días posteriores, más de 160 compañeros y compañeras presos en Santiaguito, acusados de delitos menores, han sido liberados de penal pagando una fianza de 14 mil pesos cada uno. Pero aún fuera de la cárcel, los compas liberados siguen dando la lucha y denunciando los abusos sufridos.
Fuimos sujetos a tortura. Queremos que quede claro este término porque fuimos golpeados, sí, fuimos violadas también, pero no es un hecho aislado, no es un hecho que haya cometido un policía nervioso o un policía histérico que quiso pasarse de la raya. Esto fue una agresión directa del Estado a un movimiento social y a un grupo de personas que no estaban dispuestas a callarse. En esto se vio involucrada muchas personas que no tenían que ver en el asunto y que aún así fueron sujetas de tortura y sujetas de tortura. O sea, no podemos permitir que el Estado siga tratando de engañarnos.
engañar a ustedes y tratar de engañarnos a nosotros de que fuimos sujetos de pequeños excesos. Tanto las mujeres fuimos torturadas como los hombres fueron torturados. Y se tiene que tomar como tal. Nosotros sabemos que las huellas de tortura no desaparecen. Tal vez ahora en mi cuerpo ya no hay huellas. No hay, ya no tengo hematomas, ya no tengo desgarre vaginal, tal vez, pero en mi cabeza, en mi corazón, siguen las huellas de la tortura.
Sin embargo, a la fecha el gobierno se ha negado a liberar a todos los compañeros y compañeras.
Tenía el juez que buscar un pretexto también para justificar este golpe de mano. Y la forma de lograrlo es manteniendo en la cárcel como rehenes políticos a nuestros compañeros. Del total de compañeros que fueron detenidos, 23 son los que no alcanzan libertad. Son Juan Antonio Pérez Vázquez, César del Valle Ramírez, David Medina Neri, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, Cecilio Ramírez, Rufino González Rojas, Arnulfo Pacheco Cervantes, Magdalena García Durán, Jorge Armando Ramírez, Martín Garrido Romero, Guillermo Selvas Pineda, Mariana Selvas Gómez, Suelen Gabriela Cuevas Jaramillo, Vicente García Munguía, Jorge Alberto Ordóñez Romero, Pedro Reyes Flores, Julio César Espinosa Ramos, Román Adán Ordóñez Romero, Óscar Hernández Pacheco, Juan Carlos Estrada Cruces, Edgar Eduardo Morales Reyes, Alejandro Pilón Zacate y Narciso Arellano Hernández.
A pesar de las irregularidades en sus procesos, les fue dictado auto de formal prisión a 25 compañeros y compañeras presos en el penal de Santiaguito y a 3 más en el penal de alta seguridad de La Palma. Esos compañeros y compañeras son acusados de delitos graves como secuestro equiparado y ataques a las vías de comunicación. Entre los presos en La Palma se encuentra Ignacio del Valle, líder moral del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra e integrante de la otra campaña.
Compañeros, compañeras, buenas noches. Les voy a pedir un poco de tiempo porque ya acabó la lista. Les voy a platicar del doctor Selvas y su hija Mariana. El doctor Selvas y su hija no pertenecen a ninguna organización política, son adherentes a La Sexta. Y desde que arrancamos de Chiapas, arrancaron con un camión con medicina para atender lo que se fuera presentando en el recorrido del delegado Cero. Le tocó atender diarreas, vómitos, las enfermedades naturales de la caravana, no del delegado Cero. Y cada tanto tenía que ir a chambear para juntar dinero y otra vez regresar. Y quedaba Mariana. Mariana es estudiante de la ENA y tuvo que hacerla de enfermera porque todos suponían que como era hija del doc debía saber algo de medicina. El doc está preso, no es del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Su hija está presa y sufrió una de las que sufrieron agresión sexual y de las también de las que se atrevió a decirlo. Ellos no son de ahí, estaban ahí por la misma razón que Ignacio y la gente del Frente de Pueblos estaba en Texcoco, porque era el deber primero de la otra campaña, que es apoyar a otro. Al doc lo agarran porque está escondido en la casa donde está herido el compañero Alexei, rajado de la cabeza, y sale a buscar medicina y lo agarran, ya no regresa.
Cuando se calmó un poco este muchacho, entonces mi esposo, que estaba dentro de la casa del señor, decidió salir por algunos medicamentos y a ver si no había heridos en la parte de arriba. Aproximadamente como a las 7:20 oíamos que pasaban, y cuando oímos, hijos de su puta madre, ahí están. Y entonces la malla ciclónica la cortaron desde abajo y entraron por las por la puerta esta que te digo. Subieron las escaleras y empezamos a oír, las personas que estábamos abajo, cómo las estaban golpeando. Las mujeres lloraban. Mi esposo gritó, ya no alcanzó él a terminar porque lo golpearon. Y por un hoyito que tiene la casa hacia la, es más bien la ventana del baño, ahí vimos cómo los bajaron. Y les gritaban, hijas de su puta madre, ahorita sí van a ver lo que es estar en una revuelta.
La otra campaña, o la comisión sexta, si no, si les parece muy rudo que se los proponga a todos, tiene un deber con esos compañeros, no solo con Nacho, no solo con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, porque cumplieron su deber, que es el que nos toca ahora, que es apoyar al compañero que está en problemas, sino también con el DOC y con Mariana, y también con Magdalena, que es ese indígena Mazahua, que está batallando contra el gobierno de la Ciudad de México, porque ella trabaja en el centro histórico que privatizó López Obrador.
Les voy a traducir. Yo soy una mujer Mazahua que realmente siempre hemos vivido la extrema pobreza de estar mendigando la calle, de estar pidiendo limosna a la calle. Y ahorita, como no tengo para pagar y como no tengo que me defienda, ahorita me acusan delito que yo no lo hice y no está aprobado esos delitos. Entonces ahorita, como no tengo nada, tengo que vender mi burro que se llama Filimón, para mi burro flaco que se llama Filimón, para que yo pueda salvarme del pinche gobierno. Ya basta de lo que nos está haciendo, porque no se va. No me gusta que me deprimen así. Somos, está bien que somos pobres, somos humildes, pero que no nos pisotea así. Después de golpeada, nos fabrica cosa que no hemos cometido.
Juan Ventura, Juan.
Y ella estaba ahí en Tlatelolco, porque al otro día las actividades tocaban con ella. Y a la hora que se dijo que se cancelaban los actos para ver qué podíamos hacer por lo que estaba pasando en Antenco, en lugar de reclamar que la otra campaña debía seguir y que ese es un problema que se va a resolver a muy largo plazo y que no hay que moverle, porque era su actividad, era con sus compañeros y compañeras indígenas, se fue para allá y allá la agarraron. La pueden ver en las fotos, es la que va vestida como indígena, porque ella cuando fue allá a Chiapas nos dijo, después de 94 para mí es un orgullo usar esta ropa. Y la tienen arrastrando por el suelo.
Solamente pueden poner una mujer que se llama India María para que nosotros seamos catalogadas como inútil, como inservible, para nada más para que se burle de nosotros. Si de veras los medios de comunicación, háganse su trabajo y escuchen lo que yo estoy diciendo. Y también les pido de favor, las autoridades, que esta ropa que me cambiaron no me gusta, que me den mi ropa tradicional que siempre uso.
O que nos devuelvan la que está llena de sangre. Hoy no la quitaron porque está llena de sangre.
Para salir bonitos ante los medios.
La solidaridad en México y en el mundo con los presos y presas políticas de Atenco ha sido permanente. Los esfuerzos para liberar a los compañeros y compañeras no han cesado por parte de muchas personas y organizaciones de México y el mundo. Por su parte, la otra campaña ha decidido cumplir su compromiso primero de apoyar a los y las compañeras detenidos. La otra campaña sigue con la lucha anticapitalista y de izquierda y también va por la liberación de los presos y presas políticas de Atenco.
En este país, el delito es solidarizarse con las causas justas de nuestro pueblo. En este país, se encierran los estudiantes que apoyan a los campesinos en sus demandas. En este país, se encierra la gente que busca difundir la verdadera información de los hechos que pasan. Los medios de comunicación nunca bajan la información real de lo que sucede. Los medios de comunicación solo son pericos del Estado que repiten lo que el gobierno quiere escuchar. Y en este país se encierra a quien se atreve a protestar, a quien se atreve a decir lo que siente y lo que está viendo. Nosotros, nuestro único delito es, como estudiantes, como pueblo en general, habernos solidarizado con los compañeros campesinos.
Partigo la cruel miseria.
por ti abonada, patrón, y algélame sus cadenas con sucia resignación. Malditos la hipocresía, los mitos divinidad, los cómplices de sotana y la infame caridad. Malditos los opresores y sus sirvientes soldados, los sumisos que traicionan la lucha de sus hermanos. Maldigo la cobardía, el deshonor, la ruindad, de abandonar a los justos que luchan con dignidad. ¡Que viva la esperanza que germina con los hermanos zapatistas! ¡Que vivan los trabajadores del campo y la ciudad!
Radio Insurgente, la voz de los sin voz. Voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmitiendo desde las montañas del sureste mexicano.
¡Dignidad! 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 ¡Dignidad!